El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo inicio de temporada. Seguimos en pandemia, ya la vacuna nos está dando más esperanzas y esperamos que, bueno, dentro de muy pronto volvamos a nuestra cabina con todos nuestros compañeros, pero, mientras tanto, seguimos en emisión virtual. Nosotros, cada uno de los productores del programa del Colibrí, estamos desde nuestras casas, tratando de llegar a ustedes de la mejor manera posible. Les doy la bienvenida, soy Fernando Gutiérrez, director del programa del Colibrí y del semillero El Vuelo del Colibrí, que es el realizador de este programa y nuestro control máster desde los estudios de Uniminuto Radio, Paola Alaba. Bien, mis queridos oyentes, vamos a saludar a los integrantes de nuestra nueva mesa de trabajo, que en la despedida del semestre anterior le hicimos la despedida además a Brian Rullé, que salía del equipo, y se quedaban nuestros otros integrantes, pero como ustedes saben, nuestro programa es un programa académico, es un trabajo de estudiantes o profesionales en potencia, que es como yo llamo, radialistas, que están haciendo sus estudios de comunicación social, periodismo, y resulta que todo el equipo tuvo que retirarse por diferentes situaciones, algunos porque están en las prácticas, otros por carga académica y demás. Entonces, vamos a iniciar con un nuevo equipo en el programa El Colibrí, todas investigadoras de El Semillero, El Vuelo del Colibrí. Entonces, primero que todo, quiero saludar y presentar a Katherine Poveda. Katherine, ¿cómo estás, Katherine? Bienvenida.
Buenas tardes a todos y todas nuestros oyentes. Muchas gracias, profe, por la bienvenida.
Bien, y entonces vamos a darle la presentación ahora, a saludar a Lisbeth Cortés. Lisbeth.
Muy buenas tardes, profe, Kate. Bueno, a todos nuestros oyentes, estoy muy feliz de estar acá con ustedes.
Y la tercera integrante de nuestra mesa de trabajo es María Fonseca. María, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Kate. Bien, espero a poderlos acompañar.
Bueno, pues muy bien. Entonces, esta es la mesa de trabajo. Katherine Poveda, Lisbeth Cortés y María Fonseca son las nuevas integrantes del programa El Colibrí.
El colibrí pica la flor del crisantemo y salta el néctar de la sabiduría.
Y vamos primero que todo a presentar a Katherine Poveda. Ella va a tener bajo sus hombros la responsabilidad de ser la productora general de nuestro programa. En realidad, esta práctica, este trabajo que hacemos en Uniminuto Radio, es un trabajo profesional. estamos preparándonos para ser profesionales, para ir al mundo de las comunicaciones. Y este programa se hace tal cual se hace un programa, cualquier programa profesional. Entonces, le damos la bienvenida a Katherine. Katherine, bueno, ¿cómo te sientes siendo la nueva productora general del programa?
Bueno, profe, nada, pues digamos que un poco de nervios por esa responsabilidad, pero a la vez emocionada porque es como un nuevo reto, algo nuevo para mí, y pues espero dar lo mejor de mí y poder sacarlo adelante y pues que les guste a todos y todas.
Claro que sí, claro que sí. Yo sé que vas a salir adelante. Yo tengo confianza siempre en todos. Paola Álava, nuestra ingeniera de sonido en Uniminuto Radio, ella siempre dice los colibríes. Cuando llegábamos, o en épocas que no había pandemia, cuando llegábamos al estudio decía los colibríes, llegaron los colibríes. Entonces yo tengo mucha confianza en mis colibríes, en Katherine, por supuesto, en cada una de ustedes. Bueno, háblanos un poquito, Katherine, de tu experiencia en el semillero. ¿Cuánto tiempo llevas en el semillero?
Bueno, yo llevo aproximadamente ya 2 añitos largos. Pues, digamos que mi experiencia ha sido muy gratificante porque a mí me gusta mucho el tema de la radio, investigar. Y pues llegué justo cuando estaban haciendo, bueno, como que en proceso de la serie de La Mariposa de Cristal. Y pues es con un capítulo muy bonito, que pues es Mi Tierra Bella. Bonito en el sentido de estudiarlo, ¿no? Pero no bonito en la investigación, pues porque trata sobre el conflicto armado por la tierra. Pero digamos que me gustó mucho la experiencia de investigar, perdón, y pues como conocer pues esas otras realidades que de pronto a nosotros en la ciudad no nos toca. Entonces digamos que me ha gustado mucho la experiencia y bueno, digamos que quiero seguir más aprendiendo más sobre el tema y en el semillero.
Y bueno, y ¿cómo, qué aprendizajes podríamos decir que te ha dado el semillero? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, con respecto a los aprendizajes, digamos el tema de la, pues, de la edición, la he fortalecido bastante, pues porque nos ha tocado hacer piezas intermedias, el tema de la creatividad también, el tema de cómo compartir con demás compañeros el de la investigación y cómo plasmar eso que de pronto es un poco crudo en la realidad de pues, lo que es el conflicto armado. Plasmarlo de una forma un poco más, ¿cómo decirlo? No tan dura, por decirlo así, por ejemplo, en este caso, en el cuento, porque pues es para niños, entonces digamos que ha sido una experiencia que me ha gustado mucho y también que me ha hecho pensar mucho y me ha puesto a prueba con respecto a la creatividad.
Y yo creo que en ese sentido, Katherine, es importante contarle a nuestros oyentes que La Mariposa de Cristal es una, primero es una serie que fue diseñada por una de nuestras investigadoras radialistas, Dayana Osorio, y que esa investigación partió un poco de reconciliación con la Tierra. Ella es una, ya es comunicadora social, ella ya se graduó y todo. Y ha sido siempre, ha estado muy conectada con los temas del medio ambiente. Entonces, cuando ella diseñó la serie, propuso precisamente una serie que nos enseñara a reconciliarnos con la Tierra. Esta serie tiene varios capítulos, hemos oído varios capítulos, y uno de los capítulos es precisamente el que están haciendo Katherine y Lisbeth. Ahora vamos a hablar con Lisbeth sobre el capítulo. Y el capítulo se llama, como dice Katherine, Mi Tierra Bella, pero un poco tiene la ironía de que esta tierra tan hermosa que tenemos nosotros los colombianos ha sido el espacio o el territorio de luchas implacables, de el narcotráfico, de las minerías, del poder de la política. Entonces encontramos que a lo largo de nuestra historia se ha luchado mucho, ha habido muchos muertos, desplazamientos, secuestro, bueno, de todo. Y lo difícil que ha sido para Katherine y para Lisbeth es que el capítulo, a ella les tocó el capítulo más fuerte tal vez, pero es una serie para niños, cómo contarlo, cómo trabajarlo, ¿no? Ese ha sido como el gran reto. Y dentro de las diferentes piezas, digamos, intermedias, antes de llegar al capítulo, a la producción del capítulo, porque tienen que hacer toda la investigación, hacemos algunas piezas intermedias con algunos de los temas que van saliendo. Uno de los temas, el que escogió Katherine Poveda para su pieza especial fue Voces de San Onofre. Vamos a escuchar, para que ustedes se den cuenta, este proceso de investigación, algunos de los elementos que tiene. Entonces, vamos a escuchar.
Por fin llegué, pero ¿ahora cómo llego a la hacienda del Palmar?
Buenos días, disculpe una pregunta, ¿usted sabe cómo llegar a la hacienda del Palmar?
Sí, claro, siga derecho, más adelante podrá verla.
Vale, señor... ¿Señora? ¿Qué se hizo? ¡Señora! ¡Señora!
Tan raro, ¿qué se hizo? Se fue sin darme cuenta.
Bueno, seguiré por la dirección que ella me dijo.
No veo a nadie por aquí. Esto está muy solo. ¿Será que la señora sí me dio bien la señal? Ay, ya estoy cansada. ¡Oh, una tiendita! Voy a preguntar ahí. Ay, ¿qué pasó, tomo algo? Estoy sedienta de tanta caminata.
Buenas tardes. Qué raro. Yo antes había escuchado ruido y ahora no hay nadie.
A la orden, señorita.
Hola, disculpe, señor. Y toda la gente que estaba aquí, ¿dónde está?
¿Qué gente?
La que estaba aquí, yo los oí. Había música.
No sé de qué habla, joven. Ha estado solo todo el día.
¿Está usted seguro?
Claro, joven. He estado aquí todo el día. De seguro escucho mal.
Sí, debe ser que escuché mal.
¿Va a pedir algo?
Sí. ¿Me vende una botella de agua, por favor?
Mire, señorita.
Gracias. ¿Cuánto le dé...? ¿Señor? ¿Señor? ¿Señor, qué se hizo? ¿Señor? ¿Y ahora qué se hizo este señor? Ay, no, en este lugar pasan cosas muy extrañas. No, mejor dejo esta botella aquí y sigo mi camino hacia esa hacienda. Ay, a ver si termino lo antes posible y me voy. Ay, no. ¿La música otra vez? Ay, no, no entiendo qué está pasando. Este lugar me está dando mucho miedo. No, definitivamente quiero llegar rápido a la hacienda. Uy. Ay, por fin llegué. Ay. Ay, debo respirar un poco antes de entrar. Ay, no. Ay, ya me siento mejor. Ay, ahora sí voy a entrar. El ambiente se siente pesado. Voy a seguir caminando poco a poco. ¿Qué sonó? Oiga, señor. Señor, ¿qué hace allá arriba encaramado? Se puede caer.
Yo no me caigo. Yo llevo muchos años colgado aquí.
Por favor, bájese. Tenga cuidado. ¿Está bien?
No, hace mucho que no estoy bien.
¿Por qué estaba allá arriba?
Porque...
¿Qué es eso saliendo del agua?
Es Sandra. Siempre lo hace. Desde que la tiraron al río...
Ay, no, otra vez. ¿Qué está pasando aquí?
Aquí no está pasando nada. Ya pasó. Y pareciera que a nadie le importa. ¿Usted qué hace aquí?
Solo vengo a investigar. Pues sobre las muertes. Ay, pero la verdad yo ya me quiero ir de aquí.
Por favor, no te vayas. No queremos asustarte, solo queremos que nos ayudes.
¿Ayudar cómo?
Que entiendan nuestro dolor, nuestra tristeza.
¿Y ahora qué es lo que está pasando?
Es Raúl, él se la pasa siempre entrando y saliendo de la tierra.
Sí, no se vaya. Queremos contarle nuestras historias.
De acuerdo. Pero para ayudarlos debo conocer su historia. ¿Quién los mató? ¿Por qué los asesinaron?
Fueron los paramilitares. Ellos sembraron mucho terror en nuestro pueblo. Por ejemplo, a mí me mataron por defender a mi hermano, ya que ellos me lo mataron. Yo me enfrenté con la mujer de uno de los comandantes de ese grupo y eso no les gustó. Así que me secuestraron, me trajeron hasta aquí, me violaron múltiples veces. A causa de eso tuve una infección. Me quitaron 2 uñas de mi mano derecha. Así duré 3 días entre dolor y agonía, hasta que me lanzaron al lago y morí a causa de los cocodrilos.
A mí me mataron porque supuestamente yo era un colaborador de la guerrilla. No me dejaron explicarles, simplemente me agarraron, me trajeron, me torturaron. Y como no les di la información que ellos querían, pues me fusilaron.
A mí me colgaron de ese árbol de caucho y junto a mí, a muchos vecinos más.
Aquí asesinaron cerca de 500 personas. Hay muchas fosas comunes. En una de ellas estoy yo. A mí simplemente me violaron y asesinaron. Tenía 16 años. Yo era virgen. No tenía novio. Mi único delito fue gustarle a uno de ellos.
¿Quién dio las órdenes?
Alias Cadena. Él era el comandante de los paramilitares que estaban en esta zona.
Debo irme.
Por favor, no se vaya. Muchacha, por favor. Ay, se marchó. Como todos lo hacen. Como todos los de este pueblo lo hicieron. Como el gobierno lo ha hecho. Desde que los paramilitares llegaron a la Hacienda El Palmar en 1997 hasta el 2005. Y la establecieron como el eje de operaciones del bloque Héroes de los Montes de María, donde alias Cadena, Eduard Cobos Telles, alias Diego Vecino, sus aliados, todos ellos planearon la mayor parte de los asesinatos a varios de mis vecinos, a varios campesinos de las veredas cercanas. Este lugar quedó en el olvido y en la impunidad.
Esta pieza fue realizada por Catherine Poveda como pieza intermedia de su investigación Mi Tierra Bella, de la serie radial Mariposa de Cristal, del semillero de investigación El Vuelo del Colibrí. Fue grabada fuera del estudio de audio a través de redes digitales en tiempos del coronavirus.
Bueno, como se dieron cuenta, es una pieza bastante fuerte, bastante sentida, pero al mismo tiempo está llena de una serie de misterios y es agradable de escuchar en el sentido de la producción. ¿Cómo nace esta pieza, Lisbeth? Perdóname, Catherine, ¿cómo nace esta pieza y cómo la trabajaste?
Bueno, esta pieza nace con respecto a la investigación que estábamos llevando. Digamos que fue un caso que pues me llamó mucho la atención y creo que fue uno de los más grandes, por decirlo así, porque pues duró muchos años y la comunidad que vivía en este sector pues se tuvo que marchar de sus hogares y ya los que quedan son muy pocos, ya que muchos prefieren no volver por ese miedo o esos traumas que les generó estas personas. Entonces, la verdad es muy poca gente la que ha vuelto y digamos que es algo que debemos recordar, que no se quede en el olvido. Entonces, por eso me quise como traerlo en esta pieza para que a muchas personas les llegue y se den cuenta de la situación que estamos viviendo y que hemos vivido durante muchos años en nuestro país.
Esta es una pieza especial, la hemos llamado pieza especial. ¿Por qué no le cuentas a nuestros oyentes cuáles son las características de las, cuando llamamos nosotros piezas especiales, cuáles son esas características y qué es lo que buscamos en la producción?
Bueno, la pieza especial significa que va a resaltar más lo sonoro. Entonces, digamos, no es tanto narrado, no hay un narrador que va guiando la historia, sino que es más sonoro. Los sonidos son como lo principal y lo que lleva al que lo está escuchando a sentir la historia y a saber qué es lo que está pasando a su alrededor. Entonces, digamos que, pues, en mi perspectiva, creo que eso es lo que tiene la pieza especial, es más sonoro y no es tanto de narrar, que alguien lo esté narrando.
Sí, así es una pieza que tiene una característica que permite que sean las sonoridades lo que crea en el oyente esas imágenes que va dando los sonidos y que lo van evocando, ¿cierto? Pero también es muy creativa, se busca que sea muy creativa, que explore formas diferentes de narrar a las común y corriente. Entonces, esas son como varias de esas características, también la sensibilidad que buscamos despertar en ella. No sé, María, que pues María Fonseca, ella es una de las nuevas integrantes que están entrando este semestre a nuestro semillero. ¿Tú cómo escuchaste esa pieza? ¿Cómo te pareció?
Pues, profe, me pareció muy interesante, ya que, como decía mi compañera Kateri, no es tan como narrada, digamos, en sí envuelve y hace que el espectador se anime como y se interese y se imagine también cómo es todo esto. Entonces es algo que no es aburridor, sino que envuelve.
Bueno, Lisbeth, porque una de las características también es que cuando hacemos este tipo de piezas, pues los diferentes integrantes del semillero participamos. Ayudamos con la recreación de voces, de personajes, cuando la pieza así lo requiere. Y una de las voces que escuchamos fue la de Lisbeth. ¿Cómo te sentiste grabando el personaje que te invitó Katherine a realizar?
Bueno, sí me impactó. Por ejemplo, aunque fue, digamos que corto, pero fuerte, fue el tema de que una chica, imagínate, ni siquiera había tenido nunca un novio, virgen, y igual, o sea, independientemente de que no haya tenido novio, pero digamos que eso lo hace un poco más fuerte e impactante de que la hayan violado a estas personas. Y así como, digamos, este caso, hay muchísimos que ni siquiera hemos podido conocer, ni han llegado a la luz. Entonces, digamos que es muy, muy bueno este trabajo que ha hecho Kate con esta pieza especial, porque digamos que es un llamado también a la gente, a las personas, de que de pronto le demos más importancia a este tema, aunque sea tan conocido, sea tan, digamos, que todo el mundo sabe que es el conflicto armado y sabemos que existe, pero asimismo al ser como tan común, lo hemos ignorado. Entonces sí, la verdad me gustó muchísimo la pieza, la verdad que me encantó.
¿Y tú cómo te sentiste grabándola y luego ahora oyéndote?
Bueno, pues fue curioso porque, bueno, yo me acuerdo que cuando la grabé dije, wow, muy fuerte, como les estaba diciendo, pero luego cuando pasé a escucharla fue de hecho más impactante, porque cuando uno está escuchando, digamos que este juego que hace Kate con los sonidos, de que como que uno se va imaginando el sonido a la derecha, a la izquierda, el paso, por ejemplo, el tema, en el caso, digamos, como de los fantasmas y todo eso, como que uno se mete mucho en la historia. Entonces sí se siente bastante como esa magia, eso bonito de cuando se graba, a la diferencia de cuando ya está finalizado, con edición, con sonido. Entonces es muy bonito ese trabajo. La verdad que me gustó mucho.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Y precisamente nuestra nueva productora de esta sección, que es El Lirio de la Paz, es Lisbeth Cortés. Bueno, Lisbeth, háblanos de tu experiencia en el semillero. ¿Cuánto llevas?
Bueno, profe, y bueno a nuestros oyentes, les cuento que nosotros junto a Cata comenzamos esta travesía en el semillero en el 2019. Recuerdo que estábamos, si no estoy mal, en cuarto semestre cuando comenzamos. Bueno, debo confesar ahí que cuando nos, digamos que hicimos la inscripción del semillero, con Cata pues a las dos nos gusta mucho el tema de la radio y todo esto. Entonces estuvimos mirando como, bueno, ¿a qué nos vamos a meter por acá? Miramos y vimos el tema del vuelo del colibrí, vimos que era radial, pero inicialmente pensábamos como tal que era como un programa, o sea, en sí, como tal el semillero. No habíamos, digamos, visto bien la parte de que era un poco de producción radial, pero digamos que nos llevamos esa sorpresa y fue muy bueno, porque digamos que en medio de ese proceso, pues mira, llevamos una investigación. Entonces digamos que todo ha sido como un gran aprendizaje para las dos, realmente ha sido un gran aprendizaje para las dos.
Bueno, ¿y qué significan para ti los retos de estar al frente de esta sección de El Lirio de la Paz?
Bueno, sí, como bien dices, es un reto bastante grande, pero estoy muy emocionada, la verdad es que tengo altas expectativas con respecto, digamos, para estar frente, digamos, a esta sección que es muy importante del Lirio de la Paz. La idea es, digamos, que durante, digamos, el programa no fallarles, estar ahí junto a ustedes y la idea es también como llegarles con información concisa, traerles lo mejor para que la información pues sea abordada de manera concisa.
Para que nuestros oyentes sepan, el Lirio de la Paz es una sección creada, digamos, que viene desde cuando teníamos el antiguo programa de Sembrando Paz. Y se trata de unir los diferentes temas de investigación que están haciendo nuestros oyentes con formas de construcción, con formas de ampliar esos temas que van trabajando y que vamos presentando aquí en el programa a través de las secciones, como por ejemplo ese pregrabado que escuchamos de Catherine, y relacionarlo con la construcción de paz. En realidad, el colibrí como programa y el vuelo del colibrí como semillero trabaja temas de desarrollo social, de cambio social, que tienen que ver con precisamente esa construcción de paz. Es decir, no hay una posibilidad de construir una paz que sea duradera, que sea fiable, que nos dé a todos la tranquilidad, si no logramos subsanar una serie de temas que tienen que ver precisamente con eso. ¿Qué temas? El de la equidad de género, el de equidad de la mujer, el de la paz y la reconciliación con la tierra, porque pues estamos viendo el fenómeno del cambio climático y cómo esto va trayendo consecuencias muy graves para nuestra sociedad, los temas de la niñez, la educación. Cuando uno se pone a mirar, la gran mayoría de estos temas tienen que ver con la construcción de paz, una paz que permita el respeto de las sociedades, de los grupos humanos, que permita su desarrollo, que permita que tengan dignidad como seres humanos, y no solamente los seres humanos, sino también la fauna, la naturaleza, la vida, porque hay un equilibrio, hay una naturaleza que ha construido esos procesos y que hacen que precisamente el poder mantener ese equilibrio sea el que nos permita seguir existiendo como especie. Lisbeth, bueno, tú estuviste escuchando algunos de los programas, todas nuestras productoras estuvieron escuchando algunos de los programas porque, como les digo, es un equipo nuevo. ¿Cuáles secciones o cuáles te llamaron la atención de las diferentes presentaciones que se han hecho en el Lirio de la Paz?
Bueno, escuché, sí, como bien dices, escuché varios programas y me llamó mucho la atención. De hecho, uno de los invitados, no me acuerdo el nombre, pero bueno, era uno de los protagonistas de la serie En Marcha, uno de los profes, compañero tuyo, y me llamaba mucho la atención una parte donde él mencionaba que decía que, digamos, pese a que, digamos, esa generación fue, digamos, anterior a la, digamos, a la que estamos ahora, y se abordan de diferentes maneras, digamos, estos hechos históricos, siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes de cierta manera. Por ejemplo, en el caso de la historia de los jóvenes, de las marchas que hemos vivido tanto anteriormente, por ejemplo, en el caso de la de Chile y todo esto, y si la relacionamos con la situación actual acá en Colombia, no ha cambiado mucho. Vemos que todavía sigue esa violencia contra las personas que están luchando contra, digamos, esa paz, esa reconciliación, como bien se aborda, digamos, el tema en este semillero que es El Vuelo del Colibrí. Entonces sí me llamó mucho la atención, digamos, esa relación que hacía el profe entre, digamos, lo vivido anteriormente y esa relación que sigue vigente con los hechos que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad.
Precisamente este profesor se llama Fabio Medellín, que es uno de los personajes que se interpretan en la serie En Marcha, Historia de los Movimientos Estudiantiles. Otra de las investigaciones de los trabajos de producción realizados dentro del semillero a lo largo de más de 5 años, donde hubo un grupo que la diseñó y luego hubo otro grupo que ha hecho su producción. Bueno, Lisbeth, listo, muchas gracias. Y vamos a escuchar ahora un audiograma, que es una de las producciones intermedias realizadas por nuestros investigadores. ¿Por qué no le cuentas a los oyentes en qué es un audiograma, en qué consiste un audiograma, Lisbeth?
Bueno, el audiograma, digamos que actualmente, como estamos en temas de pandemia y todo eso, ayuda, digamos, a visualizar, es para dar esa pequeña información en este caso, digamos, de la investigación del conflicto por la tierra. Digamos que en este caso estamos hablando de un audiograma que aborda el tema del Frente Nacional. Entonces la idea es que lo conozcan por diferentes medios, en este caso, digamos, Facebook, redes sociales. Entonces la idea de este audiograma es que sea de manera visual y a la vez audio, como bien lo dice, audiograma. Entonces, para que las personas puedan acercarse más, tener ese acercamiento a la información.
Así es, es el podcast puesto en video, sobre todo porque hay plataformas que no permiten colgar audios. Por ejemplo, Instagram y Facebook permiten colgar videos, pero no permiten colgar audios. Entonces, las estrategias de podcast y de los podcasteros y de quienes hacemos producción sonora ha sido el audiograma, que es una aplicación en donde se monta el sonido en una base de video con una imagen, y básicamente en el caso nuestro realizamos charlas, lo que se llaman charlas radiofónicas, que en este caso de Lisbeth es una pequeña nota de investigación de las muchas notas que ha venido haciendo. Vamos a escucharlo entonces, este que se llama El Frente Nacional.
Hola, soy Lizy Cortés, investigadora del semillero El Bueno del Colibrí. En este audiograma les traigo una nota sobre el Frente Nacional, investigación para los contenidos del capítulo Mi Tierra Bella, de la serie temática La Mariposa de Cristal. El Frente Nacional fue un pacto de origen político entre rojos y azules, es decir, liberales y conservadores, con el propósito de sacar del poder la dictadura de aquel entonces General Rojas Pinilla. Este acuerdo significaba que se podían turnar la presidencia, el cual estuvo vigente entre 1958 hasta 1974. Para llegar a este común acuerdo se reunieron el líder liberal Alberto Lleras y el líder conservador Laureano Gómez, y fue entonces el 24 de julio de 1956 cuando firmaron el Pacto de Benidorm, en España, donde se dividieron en partes iguales los mandatos, durante 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. Pese al común acuerdo entre los años 1960 y 1974, el conflicto armado se intensifica debido a que el Frente Nacional no fue capaz de darle solución a la problemática de las tierras en sí. El intento fallido de llevar a cabo la reforma agraria ocasionó el surgimiento de movimientos sociales y de grupos armados como las FARC. a lo que el gobierno respondió con el fortalecimiento de las fuerzas militares y la creación de grupos paramilitares, más conocidos como autodefensas, dando paso a la consolidación del narcotráfico en Colombia, lo que significó un detonante para el conflicto armado en el país, causando un nivel alto de desplazamientos y asesinatos en las zonas rurales.
Esta nota de investigación del semillero El Vuelo del Colibrí fue realizada por la investigadora radialista Lizy Cortés, que trabaja los contenidos para el capítulo Mi Tierra Bella, de la serie La Mariposa de Cristal.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Y bien, hemos conocido a Catherine Poveda, nuestra productora general, a Lisbeth Cortés, Lizy, como ella misma se llama en la presentación de nuestro audiograma, Lizy Cortés, nuestra productora de El Lirio de la Paz. Ahora le damos la bienvenida a María Fonseca, que va a estar encargada de la producción musical y la producción poética de nuestro programa El Colibrí. María, bienvenida. Qué grato que te hayas unido a este programa y a nuestro semillero.
Muchas gracias, profe, por la bienvenida. Feliz, contenta de pertenecer a este gran semillero, El Vuelo del Colibrí, y pues de permitirme también entrar a este programa, El Colibrí. Un poco nerviosa, claro. Los nervios un poco, pero pues bueno. Dispuesta a asumir este reto, tanto como en la música, la poesía y pues al manejo de las redes.
Perfecto, muy bien, muy chévere. Cuéntanos un poco cómo fue que llegaste a este semillero, ¿por qué en el semillero El Vuelo del Colibrí? ¿Qué es lo que buscas?
Pues bueno, mira, yo siempre he querido participar, siempre me ha gustado la radio. Siempre quiero participar en algún programa de la radio y digamos antes de la pandemia, cuando estaba como el auge de estar en lo presencial, pues no se me daba la oportunidad, o sea, de pronto porque tenía muchas cosas que hacer o que se presentaban otras. Entonces ahora pues, no sé, cuando tú colocaste la publicación en la fanpage, no sé, me llamó la atención. Dije, oh, qué bueno pertenecer a este semillero, que también obviamente me complemente en tanto pues a mi carrera y yo también aprender acerca de esto. Y cuando pues me dijiste que sí, yo dije, bueno, voy a investigar todo y me pareció súper interesante toda la investigación, toda la temática y la realización de esto. Entonces dije, qué bueno participar en este y tanto nutrirme, como dije anteriormente, como también aportarle. Y pues excelente la oportunidad.
Bueno, tú te enfrentas a varios retos aquí en el semillero. El diseño del programa que fue realizado por dos estudiantes del semillero por allá en tiempos de Sembrando Paz. Ellas diseñaron el programa y un poco lo que se buscaba y lo que buscábamos era que fuera, al mismo tiempo que hablamos cosas muy serias, pues que de todas maneras fuera informal, fuera recreativo, fuera agradable, y por eso tenemos las secciones de la música y la sección de la poesía. En la música vamos a buscar temas relacionados con temas musicales, cuyas letras estén relacionados con los temas sociales que estamos trabajando en el programa. Entonces ahí hay todo un reto, ¿no, María? ¿Tú cómo escuchaste los programas, la música que traían? ¿Cómo ves este reto para ti?
Sí, es un poco grande porque pues como bien lo hemos hablado un poco en las anteriores sesiones contigo, es algo, buscar algo nuevo, ¿sí? No ya sonado ni recorrido, sino algo como que impacte, que genere como ese, o sea, que envuelva a la gente, que diga, wow, esta pieza no la he escuchado, Quiero escucharla y también con los relatos me envolvió y me parece interesante. Quiero saber más acerca del tema. Y con respecto a las dos anteriores de mis compañeras, creo que lograron el objetivo porque envuelve y hace que digamos, uno como espectador se anime a escucharlo. Entonces, es un gran reto, obviamente, porque, pues, pero no es difícil. Digamos, no es imposible, perdón. Entonces, esperar a ver y asumir ese reto y yo sé que, pues, con la ayuda de todos, voy a lograrlo.
Y es que una de las cosas importantes a través de la historia de la humanidad es que el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de los estudios, de las investigaciones sociales, de los cambios económicos, de lo que nos ha pasado como seres humanos, ha estado muy relacionado también con el arte. La ciencia y el arte ayudan a jalonar ese desarrollo y esa concepción de pensamiento del ser humano. Nunca han estado separadas. Y por eso también es muy interesante ver cómo la música se une a los problemas sociales en las diferentes manifestaciones sociales que hemos tenido a lo largo de este proceso de reivindicación social en el país. Pues nos damos cuenta cómo el arte ha acompañado la música, el graffiti, la escultura, es decir, están muy ligados. El otro tema, también artístico, más por el lado de la literatura, es la poesía. ¿Cómo te sientes con ese tema de la poesía, María? ¿Te gusta la poesía?
Sí, pues digamos que de llamarme, encantarme mucho. Por lo general, te sea sincera, no me llamaba como eso, o sea, no me como que me encantaba, pero ahorita como viéndolo así, ya digamos uno leyendo poemas y poemas, como que lo envuelve, como que dice, wow, o sea, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Sí? O sea, digamos, lo dejamos como apartado, ¿sí? Pero ahorita me siento como te dije anteriormente, con un gran reto también con respecto a la música, con esto de poemas también, porque pues hay muchos poemas, ¿sí? Y es muy complejo, digamos, definir cuál será para este, ¿será que estoy bien? ¿Será que no? Pero entonces es como algo como que motiva más. Y que diga uno como, bueno, voy a hacerlo porque quiero que los espectadores se animen y se motiven y se sientan complacidos, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, entonces ahí vamos. Entonces, yo creo que ojalá cumpla esas expectativas.
Y un poco, fíjense que un poco el por qué tenemos esta producción poética en el programa tiene que ver con lo que dice María. A veces en esta época nos hemos vuelto un poco insensibles a ciertas formas artísticas. La poesía, que es una de las manifestaciones que nos ha acompañado a los seres humanos, a veces la alejamos un poquito y la poesía es preciosa. Cuando nos acercamos a ella, nos envuelve, nos arrulla, nos despierta, nos hace reflexionar, nos cuestiona, etc. Entonces, por eso hemos querido traer la poesía. Y a la mayoría de nuestros productores poéticos les ha pasado un poco lo mismo que a María, es decir, no son tan cercanos a la poesía y sobre todo a veces tenemos la idea errónea de que la poesía solamente está relacionada con el amor, pero la poesía está relacionada con la vida, con los problemas sociales, con la juventud, con todo. Y eso es lo que estamos precisamente buscando en nuestros programas. Pues vamos a escuchar precisamente la primera interpretación poética, la primera lectura poética de María Lizeth Fonseca. ¿Qué nos trae, María?
Bueno, hoy les traje un poema cortico, pero conciso, de Roxana Elbridge Thomas. Es acerca de qué significa el programa para mí, qué significa el colibrí para mí. Entonces dice así. Esfera alada, corta incertidumbres en el aire. Sutil combustión en las alturas, cosquillea la epidermis de la brisa. Ese enigma, ¿cómo pudo el corazón tan alojado dotarse de alas y salir a las alturas? Nunca para el compás de su acento. Su fuego solo nace del rítmico aleteo concentrado. El reposo en su vuelo se desata, multiplica las miradas, los caminos. Vierte con su activo fundamento un refugio que abre en el pliegue del viento a los amantes. Entonces, como dije anteriormente, es de Roxana Elbridge Thomas. Ella es una poeta, escritora. Estudió en la licenciatura de Ciencias Humanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana y también una maestría en Literatura Mexicana en la UNAM. Ella ha obtenido varios premios nacionales en poesía, ensayo y periodismo, así como pues, becas del FONCA en los Jóvenes Creadores y el Sistema Nacional de Creadores en el área pues, de la poesía. Tiene publicaciones, tiene 9 libros de poesía y 2 de ensayo, así como innumerables artículos, ensayos y fragmentos de libros y libros también colectivos. Ella ha centrado su investigación en el teatro de los siglos de oro y en la poesía hispanoamericana contemporánea.
Bueno, y aquí ya ustedes, amigos oyentes, han conocido este formidable equipo que nos va a acompañar en la 10ª temporada. Grupo de jóvenes chicas, investigadoras, radialistas, nuestras colibríes, que van a estar volando a través de los diferentes temas de investigación de nuestros investigadores radialistas y que van a estar trayendo y recreando esos temas en las diferentes formas y en las diferentes secciones. Catherine, que es nuestra productora general. Bueno, Catherine, tú terminas siendo un poco la persona que va a estar al frente de este programa. ¿Cómo te sientes con tu equipo?
Bueno, profe, yo creo que las tres vamos a ser un gran equipo. Creo que las tres tenemos como esa energía y esa pasión por querer sacar lo mejor de nosotras y obviamente darle lo mejor al programa. Entonces creo que vamos a hacer un gran equipo y bueno, espero que a todos y a todas les guste nuestro trabajo.
Bueno, pues claro que sí. Tú, Lisbeth, ¿cómo viste a María en ese poema, en esa lectura y cómo ves este reto que iniciamos?
Pues el poema me encantó. Además de que a mí soy fan de los poemas, entonces estuvo muy bueno, muy acorde, como ella bien dijo, a este nuevo reto que nos estamos enfrentando aquí con nuestros oyentes, con todos los que nos van a escuchar, con todos y todas. Y nada, súper emocionada, como dije al inicio, y feliz de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes.
Y me encantó la forma como María no solamente leyó el poema, sino como nos lo presentó, porque es lo que vamos a hacer en la sección. Nos habló de la relación con los temas del programa y esta vez nos dijo cómo le tocaba la piel a ella el programa y esta poesía, cómo lo relacionaba con este reto enorme. Nos lo leyó con una voz formidable, porque nuestras tres productoras tienen un timbre de voz muy bonito y muy especial. El de María nos sonó muy bien. Y seguramente en la medida en que vaya creciendo, esa lectura poética va a ser mucho más fuerte, va a crecer. María, ¿cómo te sentiste con tu poema?
Ay, nerviosa al principio, no lo puedo negar. Pero pues, como dije anteriormente, es por ustedes, por los espectadores, y no dar lo mejor de mí, y ya tranquila y serena. Y espero dar mucho, y como dices tú, profe, mejorar cada vez más.
Pues muy bien, amigos oyentes, hemos llegado al final de esta primera emisión de la 10ª temporada. A partir de la próxima semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, este equipo estará al frente de ustedes. Yo voy a estar detrás de bambalinas, voy a estar en las reuniones, pero vamos a escuchar a nuestras investigadoras radialistas porque son ellas las que tienen mucho que decir, mucho que contar. Entonces, los esperamos. Estuvo hoy en el Control Master Paola Álava, en la producción poética y musical María Fonseca, En la producción, El Lirio de la Paz, Lisbeth Cortés, y en la producción general, Catherine Poveda. En la dirección general, quien les habló, Fernando Gutiérrez. Muchas gracias. Los esperamos.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.